www.radiobocina.com. Estás en línea.
Escucha Cultura Emprendedora todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde y el reprise los días jueves a las 10 de la mañana. Te esperamos, ven, escucha y aprende a ser un buen emprendedor.
No te pierdas Cultura Emprendedora, solo por Radio Bocina.
Buenas noches, amigos y amigas. Estamos una vez más hoy, 25 de marzo, desde el Centro San Isidro, desde la radiobocina.com. Una vez más, pero compartiendo con todas y todos ustedes este programa que tiene mucho que aprender, mucho que dar y mucho que apreciar a partir de los invitados con los cuales vamos a entablar una conversación, vamos a entablar un debate muy profundo. Y esta oportunidad, Cultura Emprendedora, tiene básicamente un invitado muy especial, es Rodrigo Araya, un amigo de muchos años atrás, amigo de la casa también. Es un politólogo, es un joven emprendedor que ha podido desarrollar y ha podido captar básicamente los muchos paradigmas en cuanto a educación, ya que trabaja con una unidad educativa privada. Sin embargo, también ha podido desarrollar muchas cosas temáticas en cuanto a formación con líderes sociales y líderes también políticos. Muy buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan Pablo, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos, a todos los que siguen el programa. Muchas gracias también a los compañeros San Isidro por el recibimiento.
Bien, muy buenas noches también, Milka, gracias por acompañarnos en los controles. Y bien, vamos a hacer ameno este programa, vamos a hacer un programa diferente y también un programa que de alguna manera puede abordar temas importantes, como habíamos mencionado, y uno de ellos es el tema de la educación y los paradigmas actuales que esta conlleva. Pero hablar de educación y hablar de paradigmas es importante entender el tema de desarrollo. ¿Cómo entendemos el desarrollo para poder abordar temas de educación? Te recuerdo, Rodrigo, que justamente San Isidro es parte del movimiento Santa Cruz Cómo Vamos y anteriormente se hizo una encuesta ciudadana a partir de estos fenómenos, ¿no? De temas de seguridad, temas de educación, temas de ciudadanía, temas de aseo urbano y otras problemáticas más que la ciudad está encareciendo. En ese sentido también, el tema de educación se convirtió en algo que muy cuestionable, porque a la pregunta de cómo vamos con el tema de educación, cómo siente usted la educación en Santa Cruz, muchas de las personas, básicamente el 70% o más del 70% dijeron de que la educación estaba mejor en Santa Cruz, pero la relación de esta era justamente de que efectivamente se crearon y se construyeron monumentos de cemento, pero los contenidos todavía son penosos.
Sí, es interesante cómo suceden las cosas, porque vos podés darte cuenta que todo el mundo está hablando sobre la educación como el factor principal para superar algunas condiciones paupérrimas, pobreza, para salir del retraso, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, los criterios de evaluación que tienen las personas sobre la forma o la calidad de la educación no están enfocados al tipo, sino a la cantidad de ítems, maestros, escuelas construidas, pero no al tipo, la forma de la educación, desde cómo se está dirigiendo, cómo está diseñada, cuál es el contenido, qué tipo de personas estamos formando con este nuevo sistema. Eso no se cuestiona, pero sí se cree, digamos, que porque haya más colegio quiere decir que estamos bien, ¿no?
Y es justamente lo que vamos a empezar a abordar, como habíamos mencionado desde un inicio. Vamos a ir reflexionando sobre el tema del desarrollo como tal y luego vamos a pasar a los paradigmas de la educación actual. Muy buenas noches, Rodrigo, nuevamente. Muy buenas noches a todos los radioescuchas que nos siguen por radiobocina.com, por radio.radiobocina.com también, por las redes sociales, Twitter, y los que nos acompañan desde los otros países que siguen y nos acompañan plenamente desde sus hogares, desde sus teléfonos. Y recuerden también que Radio Bocina y Cultura Emprendedora se puede escuchar desde cualquier teléfono Android. Entonces pueden descargarlo con el Sí, a live. Y bueno, vamos a poner un poco de música para luego abordar este tema. Muchas gracias y estamos en compañía de Cultura Emprendedora. Bien, continuamos nuevamente luego de haber escuchado esta melodía, gracias a Milka Sánchez que nos acompaña en los controles. Y bueno, vamos a hablar un poco de desarrollo. Justamente tengo acá un librito que, de Eduardo Galeano que se llama, que titula Patas Arriba, la escuela del mundo al revés. Y bueno, y justo encontré en la página 229 algo sobre el desarrollo. Y él cuenta más o menos de esta manera, ¿no? Relata. El puente sin río, altas fachadas de edificios sin nada detrás, el jardinero riega el césped de plástico, la escalera mecánica conduce a ninguna parte, la autopista nos permite conocer los lugares que la autopista aniquiló, la pantalla de televisión nos muestra un televisor que contiene otro televisor dentro del cual hay un televisor. El desarrollo, Rodrigo. hablar de desarrollo justamente pareciera ser que está conducido o conduce a lo al cemento, a la infraestructura, al urbanístico, pero deja relegado varias cosas. O es que se está manejando mal el concepto, o es que estamos manejando mal el concepto, o es que las personas, los políticos, piensan que desarrollo sencillamente está enfocado a la construcción como tal. Cuando nosotros, como organizaciones sociales, como ciudadanos conscientes de ciertas necesidades, entendemos también el desarrollo como algo humano, algo que debería de alguna manera garantizar la vida, garantizar el medio ambiente, la sostenibilidad humana, la familia, etc. ¿Qué piensas al respecto de esta pequeña lectura que nos da Eduardo Galeano?
Bien, Juan Pablo, muchas gracias. Me gustaría hacer una observación, casualmente con todo lo que vos mencionás, que no, tal vez no es un tema solamente de la clase política. Vos podés agarrar ejemplos de las selvas de cemento, los edificios inertes, totalmente gris, sin personas adentro trabajando, haciendo ciencia, y podés extrapolar esas ideas también a la educación superior.
Vamos con lo que falta hacer. ¿Qué te parece ese eslogan?
No quería llegar al tema político, pero me parece risible lo que está sucediendo. Vos ves, por ejemplo, a los opositores utilizar eslogan con obras con el corazón para poder denotar la falta de humanismo y contenido social de la gestión de Percy Fernández. Tal vez, personalmente, para mí es un eslogan muy malo para poder denotar las falencias de la gestión de Percy Fernández, usándolo como fuerza para impulsar una campaña. Pero es totalmente cierto, y vos lo ves también en la universidad pública. Vos has visto cómo ha crecido inmensamente la universidad pública, uh-huh, en infraestructura, en servicio. Todos han destinado a crear más laboratorios, a equiparse, a poner calles pavimentadas, techitos para que no se mueven los estudiantes cuando llegan tarde o la están flojeando, digamos, ¿no? Pero ninguno se ha encargado de poner gente investigando dentro de los laboratorios. Docentes con capacidad crítica y analítica que puedan inspirar al alumno. No es lo mismo que vos vayas a ver a una entrega, a una clase a la Gabriel y veas a tu docente que está ahí en ese cargo, quién sabe si entró por competencia o ha hecho, por lo menos, ha escrito el prólogo de algún libro, a que vos veas a un, por decirlo así, yo tuve docentes como Del Taco de Hugo Siles, como Luis Andia, como Remy Ferreira y compañía. Entonces, yo puedo identificar a estas personas como personajes de la ciencia, que hay aportes intelectuales al bagaje de pensamiento que aquí en Santa Cruz se puede mover a veces, digamos, ¿no? Entonces, eso para mí era inspirador. Pero esto no sucede actualmente. Creo que se ha acabado con una generación de gente que tenía capacidad de crítica y análisis, y ahora es más bien a la ausencia de una clase intelectual y de formar una clase crítica, porque ese es el problema, que la sociedad cruceña no ha formado la siguiente generación, que ahora, ante el vacío, hagamos más escuelas, hagamos más edificios, hagamos más laboratorios. No importa que no tengamos con qué llenarlo, pero hay que aprovechar los recursos del IDH antes de que nos los quiten.
Entonces, tu opinión es básicamente en desacuerdo justamente de que no se está construyendo un desarrollo amplio y completo, sino más bien un desarrollo a medias, que se construye infraestructura, pero no se aborda temas de contenidos, temas de mejora humana, por ejemplo, en la universidad, el caso de la universidad que mencionas, ¿no? En vez de crear, de fomentar mejores profesionales, de crear laboratorios, ciencia en sí, se está viendo cómo gastarse la plata del IDH para construir más cosas. Va por ese lado de este análisis. Entonces, pero esto tiene un trasfondo, ¿no? Y el trasfondo está ligado básicamente al tema político, al tema ciudadano. Nosotros como ciudadanos, si no tenemos la noción y la capacidad de poder exigir y transmitir nuestras demandas a partir de mejoras públicas, que no solo es el asfalto como tal, pues caemos en el riesgo y en el abismo de que estamos construyendo ciudades totalmente desoladas en cuanto a contenidos, en cuanto a formación ciudadana misma.
Sí, Juan Pablo, sí. Vos lo ves de otra manera. Vos dijiste algo muy clave cuando hablábamos fuera de micrófono sobre lo que iba a ser esta entrevista, que la base para el desarrollo y la conciencia social y la visión productiva de un país es la educación. Uh-huh. Sencillamente, vos lo podés ver, un ejemplo tal vez vago para algunas personas, vos ves al muchacho usual y común y corriente adolescente y lo ves pasando por una plaza, por una calle, en el casco viejo, en su barrio, lo que te le dan, preguntarle de quién es ese monumento. Preguntarle por qué esta calle se llama tanto, y etcétera. Y puedo decirte con seguridad que más de un 70% ignora la historia y su contexto cotidiano y social en el que vive. ¿Por qué lo ignora? Porque no se le ha reproducido la capacidad analítica y crítica de cuestionar lo que sucede, de decirse, ¿por qué ese monumento ahí? ¿Quién es ese fulano? ¿Qué hizo? Ver la placa, acercarse, enorgullecerse tal vez de sus símbolos regionales o patrios, como lo querrás decir, digamos. La educación a través de la historia boliviana ha sido un instrumento de reproducción de la ideología de los gobiernos que han estado de turno. Entonces, el aspecto científico de explorar la crítica y la observación en el estudiante ha sido eliminada por una cuestión cultural y de reproducción ideológica. Tenemos los textos cargados de Tupac Amaru, Qatar y compañía, pero en ningún momento se da pie a que el joven pueda criticar esos contenidos y decir, a ver, tal vez no quiero leer este autor, tal vez quiero explorar este. Tal vez el docente podría decir, muy bien Santillana, pero ¿qué tal si lo vemos desde esta perspectiva? ¿Qué tal si en el aula, en vez de ser clases lectivas que parezcan, por decirlo así, conferencia magna, sea una clase de debate? Uh-huh. Ya, por mencionar algo, ¿no?
Claro, justamente ese es el punto que vamos a empezar a tratar también sobre la educación y los paradigmas que tenemos actuales, ¿no? Justamente el tema de los estudiantes con un bagaje de información escaso, porque ahora mismo los mismos maestros se están formando de mala manera. Y esto es evidente ver en los colegios, en las escuelas. Me cuesta decir hasta la palabra, pero hay mucha mediocridad en la enseñanza, ¿no? Y esto se lo ve no solo en las escuelas fiscales, estamos hablando también en las escuelas privadas y en estos centros de formación. Pero eso lo vamos a abordar en este segundo bloque, por favor, Rodrigo. Y sin embargo, ahora mismo también invito nuevamente y saludo a toda la gente que nos está escuchando a radiobocina.com y los que están escribiendo también a radio.radiobocina.com. Mirka, ¿nos puedes acompañar con música, por favor? Y luego continuamos. Vicentico, ya no te quiero.
Quiero que te enteres que te estoy hablando a vos. Voy a decirlo al viento y que te envuelva hacia el rumor. Y que en las noches al dormir te ronden los fantasmas del miedo. Que te hable tu conciencia y creas que haya sido Dios. Que la gente ya escuchó, que te cambió la suerte y que sepan lo que sos. Y sientas que en el aire hay algo frío dando vueltas y mutas, que viva presintiendo que algo malo te tocó.
Ya no te
hecho por amor.
Oídos.
Infórmate, participa y rompe el silencio.
Porque tus derechos tú los vives y debes conocerlos.
Escucha Rompiendo Silencios todos los martes y jueves desde las 17 horas.
Solo por Radio Bocina.
www.radiobocina.com. Estás en línea.
Escucha Cultura Emprendedora todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde y el reprise los días jueves a las 10 de la mañana. Te esperamos, ven, escucha y aprende a ser un buen emprendedor.
No te pierdas Cultura Emprendedora, solo por Radio Bocina.
Bien, continuamos entonces con Cultura Emprendedora. Acá estamos con Rodrigo Araya, un amigo de la casa, politólogo, analista también y con mucha experiencia en temas de educación por la trayectoria que él ha desempeñado a lo largo de estos años. Estamos hablando de un tema muy importante y es el tema de la educación. Acá voy a leerte un pequeño fragmento también del mismo libro que leí hace momentos atrás. Dice, la educación. En las cercanías de la Universidad de Stanford, pude conocer otra universidad, más chiquita, que dicta cursos de obediencia. Los alumnos, perros de todas las razas, colores y tamaños, aprenden a no ser perros. Cuando ladran, la profesora los castiga apretándoles el hocico con el puño y pegando un doloroso tirón al collar de pinchos de acero. Cuando callan, la profesora les recompensa el silencio con golosinas. Así se enseña el olvido de ladrar.
Es interesante, inclusive se me viene a la cabeza otros materiales parecidos. Vos tenés, por ejemplo, la obra de Pink Floyd, The Wall, y tenés La Naranja Mecánica, de Burgess, y que ambas obras de alguna manera hacen una crítica fuerte a la metodología de enseñanza que ha impuesto las escuelas tradicionales universalmente, donde el docente era el que tenía la razón y los alumnos tenían que obedecer.
estaban condicionados a que ellos eran solo siervos que tenían que seguir ciertas líneas, ¿no? Y entonces vos ves como transversalmente este método conductivista de alguna manera se veía en varios espacios, desde la formación de los alumnos, incluso hasta la reconstrucción o la rehabilitación de reos, ¿no? Por mencionar algo, ¿no? Ahora...
Y hablabas también del tema de la mediocridad en su esencia, ¿no?
Y sí, casualmente conozco varios espacios de educación, tanto escolar como universitaria, y he llegado a la conclusión que el tema de la mediocridad de estas unidades educativas, de estos centros, está relacionada con el salario.
¿Ya?
Ya, aunque alguien le pueda decirme que cómo puede ser si aquí todo lo define un plan nacional educativo, un ministerio y hay un sistema, etcétera. Pero da la casualidad también que yo como docente escolar o estudiantil puedo seguir las reglas que me impone el ministerio mediante el plan, pero también puedo innovar en clase. No me lo prohíbe, pero tampoco está escrito que debo hacerlo. Pero puedo innovar en la forma de enseñanza. Nominalmente puedo crear las casillas que ellos piden, seguir las instrucciones que ellos piden que yo debo evaluar, pero puedo introducir algunos elementos innovadores que pueda atraer al estudiante. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando yo tengo la motivación. La motivación está relacionada con los salarios. En el primer momento que el docente no está bien pagado, se siente relegado y que va todos los días ahí a romperse la espalda, a aguantar a chicos de mala conducta y encima ganar ni $300 al mes, ahí es donde la cosa empieza a caer.
Vos trabajas en un colegio, uno privado. Los profesores ganan mucho más que en un fiscal y el trato que tienen ellos y sus capacidades son mejores.
Es cierto que el colegio privado por ser una empresa, porque es una empresa en sí un colegio privado, mejoran las condiciones del docente.
Ya.
Los beneficios, hay una seguridad, se sienten más seguros laboralmente y etcétera, ya. Pero no deja de estar muy por debajo tal vez de las expectativas de un profesor formado, y dado que los colegios privados también se dan la libertad de contratar profesionales que no necesariamente tienen formación en educación
normalista,
entonces también se sienten que están ganando por lo bajo de lo que podrían haber ganado si están cumpliendo de verdaderamente su rama.
Uh-huh.
Ya. Pero volviendo al tema de la mediocridad, ¿no? El tema es que bajo sueldo genera una mediocridad en la forma de cómo transmite el docente a los alumnos, y por ende transmite esa mediocridad a los alumnos. Entonces para mí se vuelve una especie de círculo, se vuelve un círculo vicioso, donde todo hubiera cambiado si los sueldos de este señor hubieran estado por lo menos dentro de su expectativa y satisfaciendo sus necesidades básicas. Entonces ese señor no hubiera tenido ningún problema, se levanta contento, va a dar a su clase, felicita a tus alumnos, se motiva en el discurso, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Pero hay una gran cantidad, yo creo, de profesores frustrados que van día a día a dar clases y de alguna manera el blanco de su mediocridad y de su frustración es el alumno.
Sí, es una realidad, pero bueno, son cosas que se tienen que cambiar desde lo más profundo, digamos, de la neurona, justamente para poder generar cambios estructurales en el país en temas de educación. Voy a aprovechar de mandar saludos a Mercedes Fernández, que nos escucha ahora mismo a través de la radiobocina.com. Me acaba de enviar saludos. Y tú trajiste un material justamente para poder hablar de la educación y los paradigmas actuales, que has hecho un pequeño cuadro comparativo con el tema de la ley Avelino-Siñán, y nos gustaría, por favor, que puedas compartirlos a todos los que estamos interesados en este tema.
Bueno, hay algo que caigo en acuerdo con el expresidente Víctor Hugo Cárdenas, y es que el actual modelo de educación arrastra varios elementos de la reforma educativa del 94.
¿Ya?
Ya. Pero en su aplicación sucede totalmente lo contrario. Es decir, primero, debió haber sido de una manera gradual. Ya, de alguna manera que se aplique entre 1, 2 o 3 años, por decirlo así, ¿no? Pero se impuso en todos los niveles de arriba. Incluso, puedo decir por experiencia propia, de un día para el otro. Cuando acordábamos, había una instructiva de que tal materia debería darse de tal manera o esta materia se iba a incluir un año más antes que de lo que se incluía. Por ejemplo, hay materias que recién se empiezan a llevar en ciertos niveles, por decirlo así, ¿no?
Ya.
Entonces,
pero el sistema anterior, el de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿tenía un esquema yankee, se puede decir?
No, creo que eso sería una estigmatización. Creo que el problema de ambos sistemas es que sigue centrado en el tema de lo cultural y la ideologización, si es que no me trabé la lengua, en seguir formando la cultura boliviana, porque para mí personalmente, en tantos años de república y ahora en Estado Plurinacional, todavía no se ha consolidado la identidad,
una identidad
boliviana nacional. Sí. Entonces, esos han sido los esfuerzos del sistema nacional por consolidar esta identidad. Uh-huh. Independientemente de que existen subnaciones, de que existen resurgimientos identitarios en algunas regiones y que se sienten relegados del sistema nacional, porque el sistema nacional identifica solo unos cuantos y pluraliza, digamos, eso como si todos fuéramos quechos aymara, pero ese es otro tema. Independientemente de eso, no han logrado consolidar la identidad boliviana. Es más, quieren consolidar la identidad boliviana, pero terminan cayendo en una reproducción del poder y la ideología del partido.
Una imposición, ¿no? Una imposición. Pareciera ser eso actualmente.
Ya, y actualmente, ¿cuáles son las críticas que puedo observar al nuevo modelo? Primero, ocurre una fuerte centralización administrativa en el tema de las directivas que manda el ministerio.
El Ministerio de Educación estás
sí,
hablando,
el Ministerio, ¿no?, de Educación. El sujeto de educación no es el estudiante, se convierte ahora el docente. Él es el que decide y imparte los principales parámetros, por mencionarlos así. Hay una tremenda corriente de descolonizar ideológicamente la educación, como si todo lo que haya venido del tiempo de la colonia, etcétera, es malo. Nos sirve, pero recordemos que también eso nos trae lo que es el espíritu investigativo, la ciencia. Se cree que descolonizar es quitar la ciencia y resaltar lo cultural. Entonces ahí caemos en el mismo pecado de que no estamos construyendo la capacidad crítica del alumno. No estamos haciéndolos curiosos, no estamos sobrevalorando la ciencia. Entonces ahí hay un retroceso. Que en el sistema del 94 había cierta notabilidad en aquello. Sí,
pero en el tema, por ejemplo, religión, que se quitó de los pénsules escolares, ahora se trabaja el tema de manera muy laica, ¿no? Pero hay una materia, que no recuerdo cuál es el nombre, donde llevan...
Formación moral.
Formación moral, ¿no? Entonces llevan diferentes tendencias religiosas, espirituales, y hay incluso... Hablan de la Pachamama, el tema ancestrales, hablan de las religiones cristianas.
Esto fue previo todavía a esta nueva reforma educativa.
Esto va con la ley Avelino Siñani.
No, pero esto ya ha sido una modificación, una transformación de algo que ya venía arrastrándose de la anterior reforma.
La reforma,
ajá.
Sí. Pero entonces todavía no estaba impartida, ¿no? No estaba aplicada, porque veo que es reciente, ¿no?
Pareciera... Pero lo que trata esta materia no es de tocar el tema religioso, sino que usarlo como un elemento transversal para poder introducir temas de construcción de paz, de tolerancia, ciertos valores que vos los encontrás en un sistema democrático, en temas de fortalecimiento ciudadano, crear puentes de entendimiento, diálogo juvenil, que de alguna manera, independientemente de
es una buena materia, entonces, es un buen espacio para el alumno.
Es una buena materia si tenés el docente y las herramientas adecuadas cómo aplicarlo.
Entonces, nuevamente, volvemos a la debilidad dentro de esos paradigmas que estamos hablando, ¿no?
De la formación docente.
De la formación docente.
Es increíble, casualmente he sido consultor becario de la Fundación UNIR. Me parece que ellos manejan el tema de construcción de paz y formación en estas capacidades. Me parece que ellos tienen la mejor metodología y están bien completos al respecto.
Ya.
Imagínate.
¿Y por qué no crees que no se contrata una asesoría de esta fundación que dices que tú que tienes ciertas capacidades para poder ser guiadas, para poderla implementar en el sistema educativo?
Bueno, es un tema político también, ¿no? en este resurgimiento de descolonizar el Estado boliviano también está el de depender de cooperaciones extranjeras. Y Fundación Unir, para bien o para mal, está opera con recursos extranjeros. ¿Ya? Entonces, pedirle ayuda a Fundación Unir o un traspaso en la metodología es como ir otra vez a rendirse ante el imperialismo y todo aquello. Puede ser que esté exagerando y alguien no esté de acuerdo, digamos, ¿no? Pero hay una tendencia muy grande del gobierno a que nosotros podemos solo, y lo estamos haciendo, lo estamos consiguiendo. Y de alguna manera en el discurso político a nivel internacional vos podés ver de que la gente está orgullosa de la conquista internacional que han conseguido Bolivia. Y no se la puede disimular, es uh-huh. cierto. Evo Morales significó la redignificación o la dignidad de este pueblo ante la comunidad internacional. Reivindicó su dignidad ante la comunidad internacional. Pero esto es discursivo, esto es político. Eso no ha garantizado que la gente coma. Si bien en la comunidad internacional están viendo que nosotros los bolivianos estamos más unidos, nos queremos más, nos juntamos para hacer una asamblea constituyente, sacamos una espectacular carta magna, lo que te dé la gana, uh-huh. pero hasta ahora eso no ha garantizado de reducir las condiciones de pobreza, no sí. ha llevado más pan a las casas, no ha mejorado el sistema de educación, etcétera, digamos, ¿no?
Mira, Rodrigo, ante la atenuación anterior que habías hablado sobre el tema de bajos salarios, que es un factor de motivación, aquí Mercedes Fernández escribe y dice: es falso creer que los educados en establecimientos particulares están en ventaja a los que acceden a la educación fiscal. Hay escasas excepciones, pero generalmente, hoy por hoy, si no hay buenos maestros y maestras que tengan vocación, estén constantemente preparados, sean libres, creadores y felices con su oficio, no funcionará. ¿Cómo esperar ser mariposa si el que tienes, perdón, si el cómo esperar ser mariposa si el que tienes al frente mata a tu vista y sin explicar las orugas? No lo creo, dice. El dinero, no creo que solo el dinero sea el motivador.
Yeah. Es una cuestión de percepción, ¿no?
Personalmente. Es una percepción de Mercedes, ¿no?
Sí, y totalmente válida. Lamentablemente podemos agarrar muchos ejemplos. Y ante el escaso y el corto mercado laboral que existe actualmente, mucha gente está tomando ciertas profesiones como válvula de escape para poder garantizar un salario mínimo, por lo menos para subsistencia. Y están poniendo sus ojos en, por ejemplo, en la formación docente. Tenemos más profesores formándose porque saben que pueden tener trabajo asegurado ni bien se reciban. Uh-huh. Sucede esto aquí en Bolivia, sucede en Argentina. En Argentina ya sucede hace rato, digamos, es un problema que ellos están contextualizándolo desde hace muchos años, que se forman docentes porque no hay más en qué formarse, no hay más en qué trabajar, y ahí lo tienen seguro. Entonces, no ver de que hay una necesidad económica detrás de la formación es disimular los problemas estructurales y económicos del país. Eso es lo que creo. Y eso es lo que tal vez varias personas románticas o no piensan que no se debería dar, ¿no?
Bueno, Rodrigo, vamos a continuar a el debate, ¿no? Que está muy interesante, pero vamos a poner también música para poder continuar con esta velada y, bueno, saludar a toda la gente que nos escucha desde sus celulares, desde sus oficinas, desde sus casas. Y continuamos contigo, por favor.
Hasta que amanezca, y cuando mi pueblo se... sonría, vendrá la quimba, vendrá la quimba. Para que desde Cobija hasta Tarija baile Bolivia. La ira, ira, la, la, ira, ira. La ira, ira, la, 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 ira. Tiene el poder de sembrarnos alegrías. Rojas, verdes, amarillas son sus semillas, son sus semillas. La cueca pinta los días mientras camina, mientras camina. La cueca lleva en la piel los versos de cuando niña. Pañuelos, palmas, precisa para que siga, para que siga. La cueca que viva toda la vida, toda la vida. Voy a cantar una cueca hasta que amanezca, hasta que amanezca. Y cuando mi pueblo sonríe, vendrá la quimba, vendrá la quimba. Para que desde Tarija hasta Cobija baile Bolivia. La ira, ira, la, la, ira, ira. La ira, ira, la, 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 ira. Toda la vida, toda la vida.
www.radiobocina.com. Estás en línea.
Escucha Cultura Emprendedora todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde y el reprise los días jueves a las 10 de la mañana. Te esperamos, ven, escucha y aprende a ser un buen emprendedor.
No te pierdas Cultura Emprendedora, solo por Radio Bocina.
Bien, continuamos entonces con Cultura Emprendedora y estamos acá con nuestro querido amigo Rodrigo Araya. Estamos hablando de un tema muy importante que es el tema de la educación y los paradigmas actuales, pero también, como estamos en el último bloque, vamos a hablar sobre los desafíos que conlleva la educación en nuestros días, la educación que la hemos visto muy debilitada, ya lo hemos reflexionado en estos minutos anteriores que hemos tenido. Sin embargo, Rodrigo, quisiéramos escuchar tu análisis, ¿no? A partir de cuáles son los desafíos que has visto que debemos desarrollar o que tiene nuestra educación para futuro.
Gracias, Juan Pablo. Primero, creo que tenemos que pensar de que en un modelo educativo tiene que cumplirse la condición de que tenga que ser participativo. No despegarnos de que estamos en un mundo globalizado y sin olvidar de generar o cultivar el carácter crítico y científico en el estudiante. Para ello hay que buscar maneras de integrar la escuela, la familia y todos esos recursos sociales que puedas tener a mano y científicos, además de culturales y otros aquellos, en un solo sistema. Como una especie de análisis y crítica, suelo ver, y no solo ocurre en las escuelas, ocurre también en la universidad, que los docentes aceptan esos trabajos bajados de internet. Incluso algunos son tan desvergonzados, por decirlo así, que te imprimen completamente el HTML, la página de investigativa que ellos se buscaron, ni siquiera han leído el contenido, ven que tienen algo parecido y la imprimen, ¿no? Y el docente lo agarra. El docente tampoco revisa qué es lo que ha impreso el muchacho, ¿no? Entonces no hay mayor esfuerzo en el joven de poder encontrar el material que está buscando tan solo ven imágenes que tal vez por ahí mencionan Simón Bolívar por hablar así, y ¡ran!, le imprimen.
Con eso estás diciendo que la tecnología ha disminuido el tema cognoscitivo del aprendizaje.
No, creo que seguimos cayendo en el tema de la mediocridad.
Bueno, ya. ¿Ya?
Creo que el docente está aceptando lo que viene del alumno y el alumno está aceptando lo que tiene a su alcance sin mayor exigencia, sin criticar nada y sin desafiar ningún paradigma que se está estableciendo. Es decir, ya no se está haciendo que el muchacho salga a intentar otro recurso. ¿A qué me refiero con eso, digamos? Que hay que conjugar la educación, el aula, con sistemas lúdicos en que existen espacios públicos, retornar al estudiante a las bibliotecas, al trabajo de mano, puño y mano a la hora de hacer su trabajo, que tenga que leer, sacar cosas de allí. Por ejemplo, el otro día, haciendo un paréntesis, estaba leyendo sobre los nuevos cambios que iba a hacer el sistema educativo en Finlandia y era totalmente interesante.
Finlandia.
En el lapso de los próximos 5 años ellos iban a hacer el cambio gradual de la división por materias que existen en la escuela y no lo iba a ver ya. Iba a ser totalmente como si fuera una sala de amigos, totalmente tranquilo, relax, y iban a hablar, por ejemplo, sobre los astros. Iba a venir un profesional a ayudar al docente y iba a hablar sobre las estrellas. Casualmente, ellos iban a decir, ¿y cuál es la distancia de las estrellas? Y entonces ahí iba a entrar las matemáticas, la física. Entonces van a tratar de hacer todo el enfoque de la ciencia transversalmente con las diferentes áreas o materias. Entonces la división se rompe y empiezan a ellos a ver que todo está contenido en todo, que todo tiene que ver, la biología había tenido que ver con la física, las matemáticas había tenido que ver con la astrología, etcétera. Puede ser que esté exagerando, pero ese es el nuevo modelo que están implantando en Finlandia.
Y la vez pasada justamente estaba leyendo de Finlandia y es una de los parámetros de educación muy, muy, muy exitosos, ¿no?
El más exitoso.
Decían de que los profesores, y ahí justo me voy a ir con el tema salarial ahora mismo, los profesores mayor pagados eran los de nivel primaria. Porque decían de que...
Es la etapa clave.
La etapa clave del desarrollo cognoscitivo de un niño en temas de aprendizajes y de formación es desde la infancia, ¿no? Desde el primer nivel. Y ahí estaban los profesores más capacitados, los más capos, y tenían sus mejores salarios respecto a los de secundaria o universitarios.
Correcto. Incluso el aspecto del profesor, sin caer en el tema de la discriminación, era totalmente impulsado y sugerido por el mismo sistema, en el sentido de que si el profesor no muestra que es impecable, de que tiene una actitud de estar presente, de ser formal, de utilizar ciertas herramientas también, era difícil poder hacer que el alumno lo respete, o por lo menos que visualice al docente como un guía. Entonces, en Finlandia se exige bastante que el docente sea un modelo a seguir. No solo en el aspecto estético, sino también el de comportamiento, el de disciplina, en el de uso de los recursos, en la cantidad de conocimiento, etcétera, digamos. No es nomás un tipo que está por ahí, que lo hace por amor a la bandera, digamos, porque el amor no va a llevar el pan a la mesa. Ya, por muchos sentimientos que hagamos y encontremos nuestra profesión ideal, eso no nos va a garantizar que va a comer nosotros, los hijos que vayamos a hacer, nuestras mujeres y todo aquello, ¿no? Entonces, el sistema de Finlandia no creo que sea aplicable, digamos, porque a mi apreciación personal ningún modelo es aplicable universalmente, porque todo depende del contexto social y del contexto geográfico, pero sí se puede agarrar ciertos elementos, ciertas cosas de este modelo e ir acondicionándolos gradualmente aquí en Bolivia, o por lo menos en el joven.
Bien, Rodrigo, también a comentarte que nosotros estamos desarrollando una investigación justamente con el tema que vos mencionaste, de poder hacer de que la escuela también se vaya a la comunidad, el uso de las bibliotecas y demás. Santa Cruz tiene 14 bibliotecas inauguradas recientemente, ¿no? No sé si estás enterado. los cuales en esta investigación hemos visto de que son espacios todavía desolados. Hay poca participación de niños, niñas, padres de familia incluso. O sea, no hay una participación adecuada. No se está haciendo amigable estos espacios. Sin embargo, nosotros hemos tratado y estamos queriendo rescatar la noción de un hábito de lectura a partir del gusto, ¿no? Del niño, a que pueda mejorar el tema de la velocidad lectora, también como la comprensión, pero a partir del gusto a la lectura. No les enseñamos a leer, sino que más bien buscamos el lado positivo de algo que podamos compartir con ellos, que ellos puedan también compartir en grupo, haciendo tertulias, haciendo crucigramas, haciendo un montón de cosas dinámicas, pero que ellos ya vayan familiarizándose y que este juego de letras, esta combinación de letras, entre para ellos como algo amigable. Entonces, es algo que de alguna manera estamos contribuyendo de manera positiva. Esperemos de que al finalizar la investigación, acción participativa desarrollada en estos centros, pueda implementarse también como una política pública. Y aquí me quedo contigo porque esto es un último bloque. Me gustaría que nos puedas dar y compartir tres tips para mejorar la educación en Bolivia.
Casualmente estuve siguiendo muchas de las notas de San Isidro respecto a este proyecto de lectura, así que tampoco es muy desconocido para mí. Me gusta bastante y muchas felicidades a todos ustedes porque voy a verlo desde la perspectiva institucional. No existen muchas instituciones en Santa Cruz que realmente estén trabajando todo el año entero y estén produciendo y haciendo contribución a la sociedad en la cantidad como hace San Isidro. Eso por un lado. Y no porque me hayan invitado, sino que ya nos conocemos de tiempo y he visto la calidad y la cualidad de las personas que trabajan aquí y de los que se están formando. Ahora, respecto a los tips, no quiero caer en esa fea costumbre de la persona que viaja un poquito afuera y ya quiere comparar un país primermundista con Bolivia y todo aquello, digamos. Uh-huh. De todos modos, no he salido de porongo exagerando, digamos, ¿no? Así que no hay cómo, ¿no? Pero en Buenos Aires hay hay unos centros, hay unos museos donde la regla principal es prohibido no tocar.
Prohibido no tocar.
Prohibido no tocar. Son espacios de ciencia, cultura y todo eso donde el orden es que vos tengas que usar todos los recursos ahí. Si ves un avión, te subís. Si ves un juego lúdico, tenés que usarlo. Todo tenés, puedes aprovecharlo.
Como el 6 de corner acá en el CBA.
Correcto, digamos.
Menos que también están queriendo implementar algo. Que son modelos de museos de Estados Unidos incluso, ¿no? Que también son muy similares.
Por ejemplo, aquí vemos que resulta muchas veces la educación frustrante y te amarga, digamos, porque sentís que estás encajonado y sin la capacidad de poder cuestionar o preguntarte sobre lo que te rodea, o tal vez decirle al docente, no me parece esto. Uh-huh. Yo fui cortamente un tiempo profesor en secundaria y me entusiasmó demasiado los alumnos que tenían esa capacidad de decirme, no me parece, o creo que esto aquí y allá. Compartían la opinión, pero también daban su versión o su perspectiva del asunto. Curiosamente, Juan Pablo, de esos alumnos que generaban el debate, la mitad eran extranjeros. Y de los bolivianos que también tenían esa capacidad crítica, eran porque venían desde casa el tema del incentivo a esa capacidad crítica. Eran tipos, por decirlo, eran chicos de alguna manera muy distintos a los tradicionales que vos ves en colegio, de alguna manera algunos discriminados por su forma de hablar, por su forma de pensar, porque vos los ves y decís, pues esos son genios locos, son de esos chicos raros, digamos, que viven encajonados en sus libros y todo aquello, pero son esos los transformadores que se vuelven después, ¿no? Pero retornando al tema, creo que me alejé un poco.
Pero puedo decir que un primer tip que puedes dar es el tema de que la educación debe ser más experimental.
Que debe ser más experimental. Dejar al salir del aula. Uh-huh. Ya, el problema es ese, que se ha encajonado bastante el aula. Y especialmente el sistema educativo boliviano no ha roto todavía ese paradigma con que nace las escuelas durante la revolución industrial, digamos, porque el sistema boliviano sigue manejando esa configuración del aula como nació la escuela tradicional, donde todos son encajonados en un aula con 30 tipos que están de acuerdo a tu edad, pero no en relación a tu madurez psicosocial. Estás con 30 tipos ahí que tu único punto en común es que todos han ido subiendo de grado juntos y tienen la misma edad. Ese es un paradigma tradicional que hasta ahorita no se rompe. Y
sobre entonces podría ser ya empezar a identificar y separar por gustos y actitudes.
Correcto.
¿El segundo tip?
Sí, segundo tip. Te lo estoy resumiendo. Me agrada que lo saque así. Ya. Y sacarlos del aula, retornarlos a la calle. Y este podría ser el tercero. Hay algo que hasta ahorita las escuelas lo manejan transversalmente, o muy débil, o casi nada, que es empezar desde jóvenes, desde muy pequeños, a transmitirles herramientas de investigación social, técnicas de estudio e investigación social. Todas las escuelas dicen que lo tienen, que lo llevan, que les enseñan, que cierto profesor lo lleva a cabo, pero no como una materia especial, no como algo específico que lo vayan a llevar los 12 años escolares, por decirlo así. No existe aquello de que el alumno se ubique a la hora de agarrar un libro. Estamos hablando de que el alumno debe regresar a la biblioteca, que debe experimentar y todo aquello, pero ¿qué pasa si no tiene las herramientas para ubicarse en estos nuevos espacios? Yo puedo mandar 20 alumnos a la biblioteca, pero esos 20, ¿qué pasa si no me saben agarrar un libro? Si no saben citar, si no saben cómo buscar, con qué palabras agarrar un libro y sacar las palabras claves, etcétera. Entonces, hay muy poca formación en investigación científica, si vale el término, en los alumnos. Se cree que eso es tal vez un rol de la universidad o de la educación superior, pero incluso allí tiene bastantes falencias el tema investigativo. Y se lo subestiman en el colegio como si, dejémoslo eso para la universidad, no es momento. Pero te imaginas el cambio cualitativo si empezaras eso a enseñar de alguna manera, desde primero básico, de primero y primaria. Uh-huh. Técnicas de estudio, técnicas de observación, qué sé yo. El otro día me compré, por hablar burrera, vamos a extendernos un poquito, me compré una planta carnívora simplemente por capricho. De alguna manera, tengo amigos de colegio de 14, 15 años y se contagiaron de la idea. Cuando acordé, habían varios que se habían comprado la misma planta carnívora.
Yeah.
Y fueron donde la profesora y le mostraron las plantas. Y ocurrió una idea ahí, ¿no? De agarrar la planta y observarla. Poder hacer un informe después de la planta, digamos. Su comportamiento, su fase, su etapa, cómo va creciendo. Pero cómo el alumno transforma esos datos. Metodología, Juan Pablo. Si no la tiene, ¿de qué sirve?
Bien, Rodrigo, ha sido un gusto haber conversado contigo y me quedo pues con tus 3 tips que habla sobre es importante que la educación debe ser experimental. El segundo habla de que debe haber una separación por gustos, aptitudes y actitudes de estudiante. O sea que si no me gusta la matemática, pues ¿para qué voy a exigir a alguien que estudie matemáticas cuando no le gusta la matemática? Pues que estudie lo que le gusta, ¿no? Otros niveles, y puedes tener un experto y un perito en otras cosas, ¿verdad? Y por último, bueno, habías mencionado de que la investigación desde lo inicial es muy importante y coincido contigo. Bien, por tu aporte, muchas gracias, Rodrigo. Y para finalizar, pues siempre hacemos esta pregunta, ¿no? Y me gustaría que nos puedas responder. ¿Te consideras emprendedor? Sí, no, ¿por qué?
Me considero tal vez un emprendedor frustrado, por decirlo así, ¿no? Porque yo soy el resultado del sistema educativo nacional y de unos padres también formados en el mismo sistema educativo. De alguna manera empecé muy tarde. Vos, como yo, ahora ya en una etapa más madura, estamos formando jóvenes de temprana edad. Pero en mi época, no sé si vos es el mismo caso, no tuve las oportunidades que ahora están apareciendo para estos jóvenes. Yo descubrí todo esto del activismo y el emprendimiento juvenil en viejo. Ahora hay jóvenes empezando desde los 15, 14 años. Y a vos te conté, me has visto con los chicos de Coclube y los del Colegio Santo Tomás. Yo los he visto con, aquí con los jóvenes que estás transformándole su vida aquí en el barrio San Isidro. Y podemos ver N casos, ¿no? Pero me considero un emprendedor que empezó muy tarde. De alguna manera se siente frustrado porque cree que no ha hecho lo suficiente y que ya el tiempo se me está cumpliendo y ya no puedo considerarme una categoría joven, ¿no? Entonces estoy bastante preocupado porque siento que las próximas generaciones o los que vienen después de mí no están tomando las cosas con la misma seriedad que yo lo tomé. Quizás yo lo tomé con la preocupación prudente o necesaria que yo tuve porque ya era maduro cuando empecé en esto. Y ellos todavía son jóvenes. Quizás más adelante ellos tengan la misma preocupación o el mismo ímpetu que yo, pero en este momento no quieren preocuparse de esas cosas, no quieren tomar cosas, responsabilizarse de algo tan específico o esencial como es el de transformar o hacer incidencia en tu sociedad, en tu comunidad y todo aquello. Me considero un emprendedor frustrado, pero estoy bastante esperanzado con todo el movimiento juvenil y las oportunidades que se están apareciendo en estos últimos 10 años, porque ha habido un boom de la juventud a partir del 2002, si no me equivoco.
¿Ya?
¿Ya? Entonces, como que también el camino ha quedado empedrado. De alguna manera vos, yo, otras personas, Alejandro Balcázar, otros amigos que conocemos, Luis Fernando Pantoja y compañía, estamos dejando un camino empedrado para estos jóvenes que vienen más adelante.
Bien, Rodrigo, muchas gracias por tu compañía, muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado en esta velada contigo para hablar de educación y los paradigmas actuales. Hemos hablado de desarrollo también y hemos podido culturizarnos con muchas de tus experiencias, ¿no? Y bien, dale alegría a tu corazón, Rodrigo. Yo te considero un emprendedor por todo lo que has hecho, lo que haces. Y la vida es esa, ¿no? La vida es emprender, es luchar, es construir. Y nunca se es tarde o se es suficiente para decir, dejé de ser joven. Si tu espíritu lo tienes siempre vivo, siempre atento y alerta, pues siempre vamos a estar por el camino correcto. Muchas gracias a Milka por los controles y será pues hasta otra oportunidad con Cultura Emprendedora. Soy Juan Pablo Cejas y les mando un fuerte y caluroso abrazo.
Antes de avanzar, tú que nunca diste alas a tus instintos, tú que no arriesgaste, tú que no ganaste, tú que nunca fuiste más allá del miedo. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón, arriésgate. Abre tu corazón, abre tu corazón.
más que un simple espectador. Tú que no apostaste, déjame decirte que lo que dejaste y nunca